Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos para invocar al Espíritu Santo y que Él nos asista al iniciar este nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el cuarto de la Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, los primeros tres versículos, y después del 11 al 32. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Y Jesús les contestó con la siguiente parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una gran carestía, muy grave en aquel país, y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos para cuidar cerdos. Él deseaba hasta llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿pero a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. El joven se puso en camino a casa de su padre. Y estaba el hijo aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y lo besó. El hijo menor entonces le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre, sin hacer caso, dijo a sus sirvientes: Vamos, enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan también el ternero engordado y mátenlo y celebremos un banquete. porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y así empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo y cuando se acercaba a casa, escuchó la música y las danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Este le contestó: «Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». El hijo mayor, irritado entonces, se negaba a entrar, y su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo: «Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha regresado ese hijo tuyo que ha gastado su fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado». El padre entonces le contestó: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado». Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Llegado el cuarto domingo de este camino cuaresmal, la liturgia nos presenta una de las célebres parábolas sobre la misericordia de Dios, el relato conocido como el Hijo Pródigo, o bien como el Padre Misericordioso. Debemos reconocer que la centralidad no está en la decisión del Hijo en volver, sino en la infinita bondad del Padre para recibirlo. Ante la murmuración que hacían estos doctores de la ley y fariseos que acusaban a Jesús de reunirse con pecadores, de comer con ellos, Jesús les dice esta parábola. Y el texto de la parábola nos presenta tres personajes centrales muy singulares: un padre con sus dos hijos. El menor reclama la parte de la herencia que le corresponde. El error principal de este hijo menor es de no haber tomado conciencia de su privilegio de ser parte de la familia de ese padre, rechazando el ser por el tener. Única cosa que ahora le interesa. El que el padre no se oponga a la decisión de su hijo menor, aceptando repartir la herencia y dejando que se marche, revela con qué amor ama a este padre, no sólo con un amor de don total, sino un amor que se respeta hasta la libertad. El evangelista, al decir se marchó a un país lejano, quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. En el país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Y al alejarse de su padre, cae en pecado, en el desorden y en los excesos. Lo mismo ocurre cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el dinero se acabó, el joven debió pasar su vida en la pobreza y cercano a la desesperación. Incluso el texto dice que tiene que ir a cuidar cerdos. Recordemos que en la tradición judía los cerdos son animales impuros, por lo que es algo muy grave para un judío cuidar cerdos. Dice el texto que este huido hijo, el pródigo, es decir, la palabra pródigo es aquel que dilapida sus bienes, en un momento recapacita, es decir, reflexionó, buscó una respuesta en su interior y no por fuera, y así supo que su vida tenía que cambiar. Surgió en este joven una esperanza cuando consideró la posibilidad de volver a su casa aún sintiendo vergüenza o temores por la total imposibilidad de llevarla a cabo. Persistían en él los destellos de la alegría de volver a su hogar y fue capaz de dar vuelta con inusual seguridad y empezar su viaje de regreso. Este camino de regreso a la casa paterna está marcada por ciertas actitudes de este hijo, que bien pudiéramos llamar conversión. Este recapacitó, pensó en la dignidad perdida, se decidió en volver y por último pensó las palabras de arrepentimiento que le diría su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, el papá se le echó al cuello, lo besó y el hijo le quiso decir eso: «Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido a ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre no lo cuestiona, sino que ofrece en cambio una gran fiesta, un banquete como signo de la alegría por recuperar lo que estaba perdido. El padre entonces viste a su hijo con los signos de la libertad: el anillo, las sandalias, el mejor vestido. No quiere que ninguno de sus hijos sea un criado o un esclavo. Y por otro lado, el hijo mayor, que en medio de sus celos y amarguras, solo ve que su irresponsable hermano está ahora teniendo más atención que él, y llega a la conclusión de que a él se le quiere menos. El corazón de su padre, sin embargo, no está dividido. Su reacción libre y espontánea ante el regreso de su hijo menor no implica comparación alguna con su hijo mayor. Todo lo contrario, desea ardientemente que participe de su alegría. Este hijo mayor estaba enfadado y se negaba a entrar. Su padre tuvo que salir a buscarlo y le ordenó asistir a la celebración. Su característica más visible es que no se fue de la casa, sino que permaneció en la casa. Objetivamente, el hijo mayor hizo todo bien. No solo no se marchó, sino que trabajó duro, fue obediente, responsable y fue fiel. Pero no todo era perfecto como parecía. Aunque él permaneció en el hogar, su corazón y su mente vagaron tal vez por tierras lejanas. Tal vez lleno de ese resentimiento y amargura, no era un joven feliz, escondía sentimientos oscuros y pensamientos que se notan en el texto bíblico de desagrado hacia su hermano. Ni siquiera se podía aproximar a aceptar a su hermano, con el cual seguramente creció, jugó y compartió una gran parte significativa de su historia. Interiormente estaba rabiando por el enfado y los juicios. ¿Por qué a él y a mí no? El padre no reaccionó contra la negatividad de su hijo mayor, al contrario, se le acercó con un espíritu colaborador y le dijo: «Hijo, todo lo mío es tuyo». Los invito, queridos hermanos y hermanas, a que hagamos una reconstrucción del texto. ¿Te acuerdas quiénes eran los que se acercan a escuchar a Jesús? ¿Y qué murmuraban fariseos y doctores de la ley sobre Jesús? ¿Recuerdas cómo empieza la parábola? ¿Cuáles son los personajes centrales? ¿Qué ocurre con el hijo menor luego de pedir su herencia? ¿Cómo decide volver? ¿Cómo le recibe su padre? ¿Qué ocurre con el hijo mayor? ¿Cuáles son sus resentimientos? ¿Qué le reprocha este hijo mayor a su padre? ¿Y su padre entonces qué le responde? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos ahora al momento importante, la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto bíblico? Me suelo parecer a estos fariseos que se escandalizan fácilmente ante aquellos supuestos pecadores que se acercan a las cosas de Dios. Encuentro una conexión entre la parábola y mi historia personal. Recuerdo cuando sentí la misericordia de Dios profundamente en mi vida. ¿Qué experimento al sentir el perdón? ¿Qué me dice a mí la imagen de este hijo menor? ¿Acaso yo no me he ido también a tierras lejanas? ¿Qué nombre le puedo poner yo a esas tierras lejanas? Desórdenes, excesos. ¿Comprendo que cuando me alejo de Dios me acerco al pecado? ¿Encontré felicidad en medio de los placeres y gozos mundanos? Y pensando en mi vida, ¿qué es lo que me conduce a mí el querer volver a la casa? Recuerdo cuántas veces me he perdido, he huido y cuántas veces he vuelto. Comprendo que no hay cosa más terrible que querer postergar mi conversión. ¿Qué me dice la imagen del hijo mayor? ¿Vivo con alegría la conversión de mis hermanos? ¿O permanezco en la crítica por el pasado que le conozco? ¿Hay sentimientos de un resentimiento en mí contra estas personas que se convierten y quieren volver a la casa del Padre? Estoy convencido que Dios es misericordioso. Comprendo que estoy llamado a sembrar misericordia en todos mis ambientes cotidianos. Y doy gracias a Dios por el privilegio de estar nuevamente en casa. Me ocupo en mi vida pastoral para que otros también puedan hacer su regreso. Para el momento de la oración, te invito, hermano, hermana, que le respondas algo al Señor. El Señor nos habla a través del texto también. Y orar es responder. El Señor nos habló primero. Queremos escuchar su palabra salvadora y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Es el momento de decirle algo al Señor. Podríamos decir en el fondo de nuestro corazón, gracias Señor, gracias por el regalo de mi vida hasta ahora. Gracias por tus enseñanzas en esta parábola que abre nuevas posibilidades para mi propia vida. Envíame tu espíritu de amor y de sabiduría para ayudarme a escuchar e identificar mis sentimientos y resentimientos como los del hijo mayor. Muéstrame las señales de mi exilio, oculto a lo mejor en una plena realización de actividades en la iglesia causada por mi fariseísmo y mis prejuicios. Ayúdame, Señor, a no tener miedo de considerar seriamente lo que puedo hacer con mi ira y mis temores. Deseo crecer en el amor y en la aceptación de todos mis hermanos y hermanas, aceptándome también a mí. Pero Señor, necesito sabiduría, fortaleza y valentía. Señor, por favor, ven a mí, permanece cerca de mí, porque quiero volver a la casa del Padre. Amén. Haz un momento de silencio ahora para poner también todas las intenciones que hay en tu corazón. el Señor siempre nos escucha. Para el cuarto paso o momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo interiorizo o interiorizamos la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Podemos repetir varias veces esta frase del Evangelio para que así vaya como lentamente entrando y que yo vaya aceptando y asumiendo. El versículo 24 dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Repitámoslo otra vez, porque es bueno que nos quedemos con esta idea. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y así lo vamos repitiendo, para poder ser testigos del Señor y poder aceptar ese cambio que nos pide el Señor. Para el quinto y último momento, la acción, nosotros nos preguntamos, ¿qué le vamos a decir ahora en nuestro compromiso? ¿A qué me comprometo a cambiar? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, entonces, pues, no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Me propondré entonces practicar durante esta semana la obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. Para ello me acercaré a alguien que lo necesite y le leeré algún texto del Evangelio y lo comentaré. Puede ser con el Catecismo de la Iglesia Católica o algún otro texto de edificación cristiana. Inclusive podríamos explicar esta parábola para amigos que no la conocen. Y si estamos en grupo, nos comprometemos a llevar a cabo en los próximos días una campaña o actividad para promover las obras de misericordia, de modo que la comunidad se pueda acercar a ellas, conocerlas y practicarlas de modo especial durante este año. Te recuerdo que hay 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Entonces, lo importante será poder practicarlas y hacerlas conocer para que no digamos después que no conocíamos estas obras de misericordia. Amigos, les recuerdo que en la página web www.fundacionpané.com y en la página www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes más ayudas para poder hacer sus ejercicios de lección divina. Y si tienen una tableta o un teléfono que acepte aplicaciones, recuerda que hay una aplicación gratuita para ustedes que se llama Cristonautas y el número 1. Cristonautas y número 1, y así ustedes podrán descargar en sus teléfonos toda la historia de la salvación en clave de una lectura de lección divina. Hermanos y hermanas, será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso.
Muy especial para el continente evangelizar. envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.